La verdad que, o sea, hoy es un día para pensar, repensar, concientizar, pero además para festejar de aquellas que, gracias al hecho de atrevernos a escuchar, a compartir, podemos decir acá estamos. Y eso nos dibuja a todas. Las sobrevivientes, las resilientes, las que estamos en el tránsito de la lucha contra esa palabra a la que no hay que tenerle miedo, porque está tan
Lo más
cargada,
importante, no tenerle miedo.
cargada de miedo, tan cargada de espanto, tan cargada de espanto, porque no sé si tiene que ver con los comienzos de los descubrimientos, o de cuando la ciencia comenzó a avanzar, o de lo que se difundió como terrorífico en el tratamiento de lo que tenían que padecer como pacientes aquellas mujeres que tuvieran o estén transitando los distintos tipos de cáncer, en especial el tema del cáncer de mama. Lo primero y esencial es decir, yo tengo cáncer y tengo un cáncer de mamas, o tuve un cáncer de mamas, o voy a ver por qué me duele el pecho. El tema de la autoexploración que comenzó con los primeros dibujos en los centros de salud, ¿te acordás que se pegaban las láminas
Sí, la frase con la frase,
con las frases
la
y los
prevención,
dibujos
sí.
de cómo vos podías autoexplorarte? Y te decían, cuando estés en la ducha, cuando te estés bañando, explórate, fíjate, si notas algo extraño, si algo te
En los centros de
duele,
salud de aquí
si
de la
te
provincia
pican
está
los
todavía,
pezones,
¿eh?
mirá,
Están. Sí, sí
¿viste?
están.
Si te pican los pezones, o sea, eso no es normal. Es como cuando te dicen, ah, te duelen los ovarios, es normal. No, no es normal.
Bien.
No es normal. Lo primero que hay que hacer es no tenerle miedo y hablar del cáncer.
Bien.
Hablar de cáncer. Tenemos
Bien.
que hablar de cáncer. Y tenemos que decir qué es esto, que ha avanzado tanto la ciencia, que hoy en día las resilientes y las sobrevivientes, mira, porque uno va a un grupo, yo tengo la dicha y la suerte de poder compartir con un grupo, de varias resilientes y sobrevivientes. Entonces, lo primero que hacernos es reírnos de nosotras mismas. Y poder hablar, como es el caso también de la colega Viviana Antonucci,
Sí,
que me
sí.
dice, Gloria, gracias a vos pude hablar. No, es cuando vos te llega un momento, porque primero, cuando te dan el diagnóstico de lo que está pasando con las células en tu cuerpo y te ponen un post-it los médicos, es como ya como que crean un estigma, ¿no? Y vos mismo también como que empezás a atravesar una serie de sentimientos, una marea de sentimientos, así como le pasa al universo y a los planetas. Exactamente igual, exactamente igual. Atravesás todo y empezás a escuchar el que te dice, me mandaron al padre que estaba en la parroquia del barrio San Martín.
Ah, sí, el padre
Primero.
Miguel Santurio.
Exacto. Al padre Miguel Santurio. Después, al homeópata. Andá al homeópata. Después, al tratamiento este del médico que estaba en Córdoba que trabajaba con oxi no, el, no me sale ahora, pero es el trata era el usted se va a acordar, Carmen, al frente del hospital de Policlínico Regional en la esquina
Sí, había una
un médico especial, ¿no? Que te
especial,
decían,
sí.
anda a ese médico que es el mejor de la Argentina para estos tratamientos. Proba con estas cuestiones, proba con las otras, pero en realidad es la ciencia médica acompañada de la fuerza de voluntad y de ponerle el ansia de vivir y de desear vivir. Y de cambiar tu mentalidad con respecto al momento que estás atravesando. Obviamente que te acompañan terapeutas, te acompañan las personas que están atravesando lo mismo que vos, porque vos crees que sos el único en el mundo que está atravesando esa situación cuando lo pasás, ¿no? Y no, no es autocompadecerse, no es sentarse a llorar, no es decir, uy, que me va a pasar esto, me va a pasar aquello, tengo que someterme a este tratamiento. Yo tuve que ir directamente a cirugía hace 10 años.
Directamente.
Directamente a cirugía hace 10 años, ¿no? O sea, y... es una cirugía muy extensa porque son alrededor de 4 a 6 horas que vos estás en el quirófano. Por suerte me acompañaron mis hijos, como siempre en la vida. Hay una parte de vos que se va, por suerte es la parte mala, ¿no? Lo que te sacan del cuerpo. Pero eso no quiere decir que no vaya a volver o que no vaya a tu cuerpo a volver a elaborar esas mismas células que hoy se denominan cáncer, pero en realidad siempre terminan teniendo un nombre especial, que son las células que se transforman y que ya tu cuerpo nunca más las puede revertir, si no es con tratamiento o si no es directamente con una cirugía. Hoy los tratamientos, si bien siguen siendo como agresivos, ya no son tan, no son, siembran tanto terror.
Tanto terror. Como, viste que acá en San Luis nosotros tenemos la gran posibilidad de tener el acelerador lineal.
Exactamente.
Cosa que hace años atrás las mujeres tenían que irse de la provincia para poder acceder al tratamiento del acelerador lineal.
Y es muy terrible tener que irse de la provincia. O sea, yo tuve que, por ejemplo, a la clínica nuclear en Mendoza y te duele mucho tener que irte de tu provincia.
Claro.
Porque no tenés acompañamiento, porque no son tus médicos.
Tenés que dejar tu familia, estás pendiente de lo que dejaste, pero te sentís sola, mal, sí, es terrible.
Esto te lo cuentan todas las resilientes, sí, y las sobrevivientes. Pero, mira, yo me acuerdo siempre cuando hablábamos con Viviana Antonucci, que ojalá que nos esté escuchando, si no le mandamos un cariño muy grande a la colega. Viviana me decía, cuando yo hice el tratamiento de quimio, me decía... me acuerdo que una vez me puse una peluca y viste que en esto uno busca arreglarse más. Más allá de lo que vos estés atravesando, interiormente vos decís, no, yo me levanto de la cama, no me tiro, no caigo, me levanto y me pongo la peluca, y si me pongo unas flores en la peluca, no me importa porque puedo parecer Frida Kahlo. ¿Entendés? Si yo me acuerdo de vivir, me decía, me acuerdo un día que iba subiendo por Terrazas del Portezuelo, el edificio de la Casa de Gobierno, y de repente vino un viento del norte y me voló la peluca, ¿no? Entonces quedó la peluca con flores por un lado y yo por el otro. Entonces me decía, bueno, pero son circunstancias que pasan.
Son.
El pelo vuelve a crecer.
Tal cual.
La vida sigue. Tus seres te acompañan, los seres amados, los afectos, que es lo más importante en lo que vos te tenés que apoyar. Pero por sobre todas las cosas, Carmen, es el tema de la prevención. Y no tenerle miedo a la palabra cáncer. Porque, ¡ay, tiene cáncer! ¡Ay, pobrecita,
claro,
tiene cáncer!
Claro, una cosa... Hoy en día, la verdad que hay que cambiar el paradigma.
Claro.
Respecto a eso, porque en los últimos años los tratamientos son impresionantes. Hay nuevas incorporaciones farmacológicas también.
Exactamente.
Y eso ha ido incrementando la curación, prolongando la supervivencia.
Sí.
Y además, creo que también está como todo hecho para que mejore, ¿no? Porque hay una mejor calidad de vida, hay personas que... hay un grupo, un equipo multidisciplinario que las ayuda a salir adelante. Hace poco...
Interdisciplinario, son muchas, ¿eh?
Son muchas.
Y hay muchas voluntarias. Porque, mira, por ejemplo, en el centro oncológico con el que contamos ahora en la provincia,
maravilloso,
hay mujeres que no son profesionales y, sin embargo, trabajan para hacer pelucas con pelo que gente de San Luis dona para esas pelucas. Para las mujeres que en el tratamiento de quimio, que es el que te produce la pérdida de cabello, y que, o sea, si bien, o sea, no vamos a decir que el, o sea, el tratamiento, o sea, no es algo que sea sumamente placentero, pero el tratamiento con quimio no es ya tan tremendo como lo era en un principio.
Bueno, te cuento que Gloria nos escribe, Regina, desde Merlo, y nos cuenta, dice, hoy Carmen hubiera querido salir con vos y hablar de este tema junto con ustedes. Hoy es mi tercera sesión, estoy en la sesión de 6, sí, ya va por la mitad. Dice, vamos que se puede, ya falta menos. Sí. Bueno, ella tuvo, fue un testimonio que en algún momento habló con nosotros, y ella tenía cáncer de mama y le pasó, o sea, exactamente lo mismo que a vos, ¿no? El ir al homeópata, el tomar el yuyo, el curandero,
el sacerdote,
sí, 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 el buscar, y ella tenía mucho, mucho miedo. Bueno, cuando la empezaron a tratar, fíjate vos, la primera oncóloga que la recibe y la empieza a atender y la hace caer en tierra, es de Merlo, está en Merlo, en el Hospital Catalina, Madre Catalina. En el Hospital Público. Entonces, ella después de un tratamiento que se le empieza a caer el pelo y qué sé yo, ella, bueno, lo va superando, no se pone peluca, se pone
El pañuelo,
viste, el turbante, qué sé yo, y también se sacaba fotos así, decía, ¿por qué no? Si esta soy yo.
Exactamente.
Y estoy luchando, ¿no?
Exactamente.
Entonces, después...
Porque el tema es, por ejemplo, las pestañas, las cejas, pero hoy en día, escúchame, existen las pestañas postizas, las cejas te las pintás o te las tatuás, ¿entendés? Yo me las tatué.
Claro.
Por ejemplo, claro. Para que el tratamiento, o sea, en la cuestión de el mayor temor es ese, de lo que nos impuso tanto, la cuestión de tener que vernos bien y aparentar y mostrar que, ay, qué lindo pelo que tenés, ay, porque sí, qué linda que estás, que esto y aquello. ¿Por qué y por qué? Si
¿por
no
qué?
Es así.
¿Entendés? Si no hay que hablar, claro, nada, o sea, no tenés nada que decir del cuerpo ajeno nunca,
claro,
como siempre lo dice Clary, ¿no? No hay que hablar del cuerpo ajeno, nunca.
No hay que hablar de ningún cuerpo.
De ningún cuerpo.
Ni de mujer, ni de varón,
ni de hombre,
ni de, nadie,
ni de mujer.
Ni si está más así, menos así, más asana,
claro,
nada.
Claro, entonces...
Preocuparse por uno.
Claro, entonces... Ese valor que, por ejemplo, Regina dice, estoy, porque siempre son 6 o son 12, o te dan primero 6, atravesás las 6 y después pasas a las 12. Generalmente cuando te encontrás en los grupos de charla te dicen, bueno, ¿y vos a cuántas te dieron? ¿Entendés? Es como un retruco, que es un truco ahí en los grupos de acompañamiento. Pero el tema es poder hablarlo, poder sacarlo, poder contarlo y decir, mira, yo pude. Si yo pude, vos, amiga, hermana, que estás pasando esto en este momento, o vos que tenés esta edad, porque ya no es exclusivo de los 40 años, Carmen.
No, por supuesto.
Ya no es. Antes, incluso, fíjate que en re poco tiempo... También cambió eso, porque te decían, a partir de los 40 años las mujeres tienen sí o sí que hacerse todos los años los controles. No, la Tita Merelo era una de las que decía en radio,
sí,
cuando hacía,
¿acordás?,
radio, nena, hacete el Papa Nicolau,
sí,
¿no?
Sí, sí.
O sea, lo que le faltaba era decir,
una gran campaña hizo.
Sí, pero una de las grandes mujeres, mirá, te estoy hablando de Tita Merelo hace cuánto tiempo. Entonces... Y ella lo decía, y está muy relacionado todo en nuestras cuerpas de mujeres, ¿entendés? Muy relacionado, pero el tema es no tener miedo, poder contarlo y saber que no estás sola. No estás sola. Hay mucha gente buena en este mundo, en esta provincia.
Bueno, ella, vos sabés que sí. Regina tuvo que venirse al oncológico y hacerse acelerador lineal. Y como ella venía de Merlo, y bueno, ella es una artista, o sea, hace mucho arte en cerámica y esas cosas, o sea que todos esos días ella no podía trabajar allá en Merlo, y es artesana, entonces, vos sabés que ahí recién me enteré de que nuestro hospital, donde está la parte pediátrica, ¿vos te acordás?
Sí.
La casita que le decíamos del hospital que
sí,
está
claro,
al lado.
Claro, exactamente.
Bueno, esa casita se convirtió en alojamiento para los que vienen,
claro.
Es la residencia de las que vienen del interior de la provincia a hacerse atender y hacerse el acelerador lineal, te dan tu camita, tenés tu cocina, compartís
con
otras personas.
No, esos tratamientos como el acelerador lineal es casi único en Argentina
o
en Sudamérica, ¿no? O
sí,
sea,
sí, es uno
el
de...
tema, o sea, porque es un equipo que no es muy, no es económico para comprar.
No, es carísimo.
La inversión que se ha hecho. Y
recuerdo que yo trabajaba en el Ministerio de Salud en esta última gestión, ¿no? Pero debe hacer como 4 años. Bueno, era un enorme, enorme esfuerzo para el Ministerio de Salud lograr que nuestras mujeres pudieran tener un acelerador lineal en San Luis, que lo pudieran curar y que hoy sea una de las provincias que más cura el cáncer con tratamientos distintos.
Exactamente.
¿No?
El tema es porque los números avanzan, pero no sé si es que los números crecen en virtud de lo que comemos, de lo que atraviesan nuestros cuerpos, sino creo que es porque el tema de la prevención y la concientización, de poder hablarlo, de poder decir, de que las mujeres se animan o nos animamos a decir, sí, tengo cáncer. ¿Y qué pasó? ¿Se cayó el mundo? No se cayó.
No pasó nada.
No pasó nada. O sea, a la palabra no hay que tenerle miedo. Es decir, centrate en vos, decí, esto lo voy a atravesar, esto que me toca pasar en este camino de la vida, lo voy a atravesar, lo voy a superar, voy a poner la mejor voluntad del mundo, y si cada día es una lucha, y cada día que te despertás es un agradecimiento a
al
la
nuevo
vida,
día,
al nuevo
día, al abrir los ojos nuevamente.
Porque lo estás atravesando y porque estás sobreviviendo. Y eso no tiene precio. No tiene precio, señora.
No, por
supuesto. El poder decir, lo atravesé, lo pude llevar adelante y lo sigo llevando adelante y saco lo mejor de mí y la fuerza que nunca creí que tenía para atravesar esto. Entonces, eso te llena de una fortaleza, te reviste de una fortaleza que no te la da nadie en la vida. Los obstáculos que atravesaste en ese camino, nadie te los va a quitar nunca. Todas esas guerreras que están atravesando o han atravesado ese camino en esta vida se merecen, pero no lacito rosa, se merecen el mayor amor de parte de toda la sociedad. El cuidar a nuestras mujeres, el cuidarnos entre nosotras. Nosotras que tenemos la palabra ante el micrófono. Esta hermosa posibilidad de decir, vamos a decirles a las mujeres que no tengan miedo, que no están solas, que decir tengo cáncer no significa que, o sea, que tenés una sentencia de muerte declarada. No es así. porque hoy en día la ciencia ha avanzado tanto, pero tanto, que vos sobrevivís y lo podés contar y después te reís de todo lo que pasó, como el se me voló la peluca y las flores no sé dónde terminaron, uh-huh. ¿Entendés? Decís, uy, y las descomposturas, te debo las descomposturas, y pasan a ser anécdotas de tu vida.
La verdad que es maravilloso tu testimonio, Gloria, y te lo agradezco mucho en este programa. Estás muy emocionada y, bueno, nosotros también, de escucharte y de la fortaleza que tenés en este tiempo de resiliencia, ¿no? En el de decir, yo pude, vos podés.
Exactamente, esa es la idea. Si uno pudo, todos podemos atravesar lo que te toque atravesar. Pero además, mira, yo tengo mucha fe, aprendí a tener mucha fe a partir de todas esas situaciones. Aprendes a tener mucha fe, pero además de la fe, o sea, saber que los seres queridos que quizás en algún momento, a mí me pasó que después en la operación, en las distintas operaciones que fui atravesando, a mí me toca despertar de las anestesias y siempre despierto con la voz de mi hijo más chico. No, uh-huh. Con la voz de los médicos. Entonces llaman a mi hijo más chico para que me despierte, uh-huh. ¿No? Entonces, me pasó, y esto te lo pueden decir muchas personas que hayan atravesado esto, que ves a tus seres queridos que se fueron de esta vida o de este plano. Yo vi a mi mamá al
es
lado
como
de la cama.
Un reencuentro.
¿Sí? Y decís, ¿y si ella estaba al lado mío cuidándome? ¿De qué puedo tener miedo si está al lado mío cuidándome?
Claro.
Uy, mirá,
sí,
que yo le doy un laburo a mis ángeles guardianes. Le doy un laburo tremendo. Pero el poder decir, acá estoy. Mirá, soy otra sobreviviente, te lo puedo contar. Somos resilientes. Y no importa si vas con un turbante. Yo en el colectivo las he visto muchas veces, uh-huh. A las mujeres cuando suben en el oncológico para trasladarse a sus casas porque van muy temprano. Y vos sabés el orgullo con el que suben al colectivo con su turbante.
Totalmente.
Con sus labios pintados, con sus cejas dibujadas, con sus pañuelos. O sea, y muchas veces van solas al oncológico, ¿eh?
Muchas veces
van solas.
Y muchas que las que vienen del interior también van solas.
Así es.
Que están en la residencia, van solas, se quedan solas,
sí.
15 días, un mes. Hasta que termina su tiempo de...
Eso es invaluable. O sea, que nuestras mujeres tengan el valor de enfrentar así al cáncer. Y lo digo otra vez, porque no hay que tenerle miedo a esa palabra. Uh-huh. Sino enfrentar y decir, bueno, a partir de ahora hago este tratamiento. Y si querés probar todos los otros tratamientos, también probalos. Porque nunca están de más. Pero seguir los consejos médicos. O sea, esos tratamientos al lado de la medicina, que es la medicina científica, ¿no? O
sí,
sea, tiene un nombre especial, pero no me sale ahora.
El acelerador lineal que tiene la provincia es el tercero que hay en Argentina y costó 4 millones, aquí encontré el dato, 4.091.605 dólares.
Imagínate ahora.
Imagínate ahora. Costo. Eso fue en el 2019 cuando la provincia hizo esta importantísima inversión para la salud de las puntanas. Así que
sí.
Quiero recordárselo a todas, que tengan en cuenta que tenemos la posibilidad desde sí. enero del 2020 de tener este tratamiento, que es el tercero en el mundo, en Argentina, que hay, y que es una... San Luis siempre fue a la vanguardia de la salud. Y ahí esta es una de las respuestas.
¿Usted cuántos años?
35 años trabajé en salud.
Así que
mire,
si ha visto los avances,
si he visto,
y ha visto cuánta gente recorrer los pasillos del Ministerio
tal
de Salud.
Tal es así,
¿no?
Que recuerdo cuánta gente que vi venir del sí. interior, cuánta gente que que a veces llegaba el colectivo a las 5 de la mañana, entonces a las 8 cuando yo entraba ya estaban durmiendo en la puerta del hospital para esperar que se abriera el hospital.
Exacto.
Porque en ese tiempo no teníamos nuestro gran carrillo, ¿no?
No.
No teníamos residencia, no teníamos... Entonces, digo, ¿cuánto avanzó y realmente la provincia estuvo a en consonancia con las provincias más importantes del país?
Demanda, ¿no? Y con la demanda de lo que se necesitaba.
Y con la demanda de lo que se necesitaba. A la vanguardia de la salud.
Así como hoy existe el Teresita Baigorria con su maternidad y con todos los tratamientos, pues, yo las veo todos los días a las mujeres salir del Teresita Baigorria con sus bebés, ir a tomar el colectivo o bajarse del colectivo para ir al Teresita Baigorria. Y esos avances en salud, o sea, son un legado que queda en la provincia. Y nosotras, como cronistas de estas realidades y de estas épocas y de todos estos años que atravesó desde 1983 a la fecha la democracia en nuestra provincia o en el país, el cuidado del otro estuvo siempre presente en todos los gobernantes. No voy a hacer discriminación de ninguno, pero, o sea, en todos. Estuvo siempre el pensamiento de decir, bueno, salud tiene que tener esto. Y las demandas, más allá de que siempre fueran noticia, de que existieran, de que los sindicatos plantearan, de que la salud privada planteara, de las cuestiones, fueron escuchadas.
Así es.
Fueron escuchadas. Yo siempre me acuerdo en los pasillos, por ejemplo, de cuando Eduardo Gomina estaba en salud.
Sí, sí.
¿Entendés?
Era, yo trabajaba con Eduardo en ese momento en su... Era la prensa de su despacho, de su ministerio, cuando él era ministro de salud.
Y la forma... Pero además, Carmen, eran unos despachos que medían 2x2.
Sí,
¿entendés?
Sí.
Entonces, la gente muchas veces tenía que esperar afuera, pero se escuchaba, se escucha a la gente. Hoy se la escucha. Y hoy vas al Ramón Carrillo y lo que ves es un hospital de vanguardia.
Totalmente.
Que si vos vas a Buenos Aires o vas a otra provincia, eso no lo encontrás.
Claro, días pasados recibimos un mensaje de un oyente de Buenos Aires, Delia, que nos escucha todas las mañanas, y aprovecho de La Plata que para mandarle un saludo, porque nos escucha todas las mañanas, y ella nos decía que había conocido el hospital aquí, el Carrillo, donde le atendieron a su hija cuando estaba aquí en San Luis, y que decía, cuídenlo por favor, decía el mensaje, sepan los sanluiseños que en Buenos Aires esto no existe. El Carrillo, algo como el Carrillo no existe.
No.
Realmente.
No. O sea, el tema de cómo está la gente, he observado siempre todos los que están en espera y lo que supo ser el policlínico regional, ¿no? O sea, de lo que era la espera en el policlínico regional.
Sí.
Mis hijos nacieron también en hospital público, así que, o sea, el agradecimiento hacia la salud pública es eterno, realmente. Y a los médicos de San Luis. Este año también me tocó atravesar otra cirugía. Y la verdad, yo dije, miren, háganme lo que quieran con el cuerpo, se los entrego, hagan lo que quieran, pero yo de mi San Luis no me voy. De mi San Luis no me muevo, porque confío en los profesionales de San Luis. Porque durante muchísimos años, la salud pública, los profesionales de la salud de San Luis fueron defenestrados.
Así es.
Muchísimos años.
De todas maneras.
Pero sin embargo tenemos
excelentes profesionales.
En lo humano.
Tenemos la posibilidad de que muchos profesionales que se fueron a prepararse fuera del país, hasta la misma Europa o Norteamérica, volvieron a nuestra provincia.
Así
volvieron
es.
A nuestra provincia y están aquí hoy en el Ramón Carrillo, orgullosos.
Gente
de ese
como
hospital,
su hija.
Como mi hija.
Gente como su hija,
sí.
Que podría haber elegido seguir su carrera en otra provincia.
Así es.
Y sin embargo,
ella trabajaba en el Favaloro y dijo, cuando tuvo la oportunidad de volver a San Luis, dijo, yo me vuelvo porque yo le debo a mi provincia ser quien soy. Así que...
¿Cómo esto se llama tu hija?
María Laura y es hepatóloga.
María Laura, gracias. Sí. Gracias por venir.
Es hepatóloga y ama la salud pública, ama San Luis y nada quiere... Ella le ofrecen por esa profesión, que es bastante una profesión, la especialidad de ella, que es muy... convocada, muy buscada, hasta de Qatar la buscaron el año pasado y ella dijo yo me quedo en mi San Luis porque mi San Luis, ¿no?, es la que le dio trabajo a mi madre para que yo sea la que soy hoy. Le devuelvo gratuitamente, por supuesto, porque como lo es el hospital Ramón Carrillo, toda la atención pública a toda esa gente.
Hablando de la salud pública, cuánto que tenemos que pensar y agradecerle a todos los trabajadores de la salud que tanto nos cuidaron y cuidaron a nuestra gente durante la pandemia.
Así es, ¿no? Así es.
Hoy es un día realmente para homenajear, repensar, analizar, concientizar, hablar, pero de esto tenemos que hablar siempre y sacarle el miedo a esa palabra. Sacarle el miedo a esa palabra, porque no es que vas a atravesar algo tremendo, algo de terror, no, es un tránsito.
Tenemos que tratar de hablarlo también con naturalidad, tal cual nos enseña tu testimonio, Gloria. Así es. Que muchas gracias.
Por favor, gracias a usted, señora.
Gaby, tenemos que ir a la pausa y en un momento volvemos, tenemos una entrevista.
Y si miro todo como un niño, los colores son intensos, yo saldré de aquí.
Cuando me miren sabrán
que me toca ser feliz. Sabes, he pasado mucho miedo. Este bicho es un abismo. Se me cansa el cuerpo, se me parte el alma.